Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 7 de julio del año 2018. Bueno, hoy vamos a seguir con la tercera parte de este ciclo de estudio que he titulado Unidos contra Yahvé y contra su Cristo. Un estudio que podéis descargar en formato de texto desde mi sitio web. Ahí está publicado. Hoy vamos a hablar sobre los sacrificios de animales. Como siempre, mi amada es la que va a colaborar leyendo los textos bíblicos. Bien, resulta que este sujeto, este blasfemo, este mentiroso llamado Pablo José, que escribió esa basura de escrito blasfemo, ya sabes que este y otros muchos como él enseñan que el Señor Yahvé de los ejércitos es Satanás. Bien, pues en su libro repugnante dice lo siguiente, mira lo que afirma, dice: tenemos entendido en estos tiempos que quien ofrece sacrificios son las sectas satánicas. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios espiritual necesite sacrificios vivos? Bien, vamos a ver lo que dice la Biblia, para responder a este blasfemo, lo que dice la Biblia sobre el tema de los sacrificios de animales. Va a comenzar mi amada leyendo un texto del libro de Levítico, que se encuentra en el capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 17. Adelante.
Salmo 34, la protección divina. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. La maldad destruye a los malvados. Serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos. No serán condenados los que en Él confían. Levítico 1, versos 1 al 17. Los holocaustos. Llamó Yahvé a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahvé, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahvé. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahvé, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahvé. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar, delante de Yahvé, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahvé. Si la ofrenda para Yahvé fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahvé.
Gracias por la lectura, amada. Mirad, el argumento falso de todos los que enseñan que el Dios de Israel, Yahvé, es Satanás, es el siguiente. Es el que he leído antes de este sujeto, dice que como las sectas satánicas se hacen sacrificios de animales, y en el Antiguo Testamento el Señor Yahvé exigió a la nación de Israel sacrificios de animales, entonces, según ellos, el Dios de Israel es Satanás. Seguidamente voy a demostrar cómo ese argumento, esgrimido por estos blasfemos e hijos del diablo, es un argumento absolutamente falso. Es un argumento diabólico. Para empezar, fijaos, las sectas satánicas lo que hacen son sacrificios humanos. Generalmente son sacrificios de niños pequeños o de adolescentes. Eso lo han estado haciendo en el pasado, estas sectas diabólicas, y actualmente también lo siguen haciendo. Por ejemplo, un ejemplo de este tipo de sacrificios satánicos de niños lo tenemos en la religión de los antiguos cananeos que habitaban en el territorio de lo que hoy es Israel. Ellos ofrecían sacrificios de niños al falso dios Moloch, los cuales eran arrojados vivos al fuego. Todo ese tipo de sacrificios lo hacían en el pasado. Actualmente lo siguen haciendo otro tipo de sectas satánicas, ¿eh? Pero aquí en concreto este tipo de sacrificios lo hacían también en el pasado. Eran sacrificios abominables, repugnantes a los ojos del Dios de Israel, Yahvé. ¿Cómo se describe en este pasaje de la Biblia que va a leer mi amada? Veamos el concepto que Yahvé, el Dios de Israel, tenía de este tipo de sacrificios humanos. Va a leer el Levítico, capítulo 18, verso 21, luego en el capítulo 20, versos 2 al 5, luego en Jeremías 32, 34 y 35. Adelante.
Levítico 18, verso 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, no contamines así el nombre de tu Dios, Yahvé. Levítico 20, versos 2 al 5. Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Jeremías 32, verso 35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación, para hacer pecar a Judá.
Gracias por la lectura, amada. Como podéis ver, estos pasajes son bien claros. El Dios de Israel odia profundamente ese tipo de sacrificios humanos que eran realizados por estas tribus cananeas. Se los ofrecían al falso dios Moloc o a Satanás. Por eso es que Dios ordenó a Israel que exterminaran, que mataran a estas naciones, a estas gentes cananeas, a estos idólatras asesinos, que practicaban ese tipo de abominaciones y asesinatos de niños. Por consiguiente, esa doctrina asquerosa de que el Dios de Israel, Yahvé, es Satanás, es una de las mayores blasfemias que los hijos del diablo puedan decir. Porque, repito, el Dios de Israel, jamás de los jamases, ordenó sacrificar a seres humanos. Nunca. Hay muchos descerebrados, por ejemplo, muchos mentirosos, que afirman que Yahvé sí que ordenaba el sacrificio de seres humanos, porque la Biblia dice que Yahvé ordenó a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Este relato lo podéis leer en Génesis capítulo 22, versos 1 y 2. Dice la Biblia que Abraham obedeció a Yahvé y llevó a su hijo Isaac al monte Moría para sacrificarlo. Sin embargo, fijaos, el Dios de Israel, Yahvé, estaba poniendo a prueba la fe de Abraham, pues el Señor Yahvé jamás quiso que Abraham sacrificara a su hijo Isaac. Por eso es que la Biblia dice que Dios envió a un ángel para impedir que Abraham sacrificara a su hijo. Esto lo podéis leer en Génesis capítulo 22, versos 10 al 12. Este sujeto mentiroso y blasfemo, llamado Pablo José, afirma que Dios necesitaba de esos sacrificios de animales. Dicen estos hijos del diablo que a Dios le hacía falta esos sacrificios de animales, los necesitaba. Eso es absolutamente falso y estúpido, ya que era el pueblo de Israel quien necesitaba esos sacrificios de animales para el perdón de sus pecados, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, es decir, no hay perdón de pecados. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 9, versos 19 al 22. Adelante.
Hebreos 9, verso 19 al 22. Después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos del Poderoso a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua, y roció tanto el libro de la ley del Poderoso como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Entonces dijo: esta sangre confirma el pacto que el Poderoso ha hecho con vosotros. De la misma manera, roció con la sangre del tabernáculo a todo lo que se usaba para adorar al Poderoso. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón.
Gracias por la lectura, mi amada. Mira, fijaos lo que dice el 22. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, no hay perdón de pecados. Por lo tanto, fijaos, los sacrificios de animales que los sacerdotes hebreos hacían en el templo de Jerusalén era para la remisión de los pecados, es decir, eran necesarios para que los israelitas fueran perdonados por Dios. Al Señor Yahvé de los ejércitos, de ninguna manera le hacían falta esos sacrificios de animales. Era a los seres humanos, era a los israelitas a los que les hacía falta para que pudieran tener el perdón de sus pecados. Fijaos que si seguimos leyendo ese pasaje de Hebreos capítulo 9, se dice lo siguiente. Vamos a leer del verso 23 al verso 28.
Hebreos 9, verso 23 al 28. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Por esta razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas que hay en el cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Pues Cristo no entró en un lugar apartado para el poderoso, hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante del poderoso a favor de nosotros, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar más apartado para el poderoso, año tras año, con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo se ofreció en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Y aparecerá por segunda vez, no para quitar nuestros pecados, sino para salvar a los que le esperan.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos lo que dice el texto, que Cristo no entró en un santuario hecho de mano, que es figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Dice el texto que Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y luego dice el verso 28 que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar, es decir, para quitar los pecados de muchos. Ahí lo tenemos bien claro. El sumo sacerdote judío prefiguraba al Señor Jesús. Jesús entró en el cielo después de resucitar para presentarse delante de Dios y poder así interceder por nosotros, ser nuestro abogado delante del Padre. Jesús ya no se ofrece en sacrificio continuamente por nosotros, sino que lo hizo, como dice el pasaje, una sola vez, para quitar de en medio el pecado. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, en el sentido de que los quitó, de que nos perdonó todos nuestros pecados. Por eso es que Dios ordenó el sacrificio de corderos, de toros y machos cabríos, porque esos sacrificios de animales limpios, eran animales limpios, prefiguraban al futuro sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita nuestros pecados, que es Jesús. Por eso es que Juan el Bautizador dijo: he aquí el Cordero de Dios, señalando a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Observad que esos sacrificios de animales que hacían los judíos en el templo de Jerusalén no hacían perfectos a los israelitas, no, En esos sacrificios de animales se hacía memoria de los pecados de los israelitas, y la sangre de esos animales no podía quitar los pecados de los israelitas. Vamos a leerlo. Mira lo que dice. Eran perdonados sus pecados, pero esos pecados no eran quitados. Esto es muy importante que todos lo entiendan. Los sacrificios de animales perdonaban los pecados de los israelitas, pero no quitaban esos pecados. Solamente Cristo, el sacrificio de Cristo, puede quitar los pecados. Él es el Cordero de Dios que quita, fijaos, dice que quita el pecado del mundo. Sin embargo, eso no lo podían hacer los sacrificios de animales, como vamos a leerlo en Hebreos capítulo 10, versos 1 al 4.
Hebreos 10, versos 1 al 4. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron hacer perfectos a los que se acercan a ofrecer sacrificios. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados.
Gracias, Amada, por la lectura. Fíjate lo que dice, versos 3 y 4. Pero en estos sacrificios, es decir, los sacrificios de animales, cada año se hace memoria de los pecados, se recuerda los pecados, se hace memoria de ellos. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, lo dice bien claro, dice, no puede quitar los pecados, no podía quitar los pecados. Esos sacrificios de animales lo que hacían es recordar los pecados de la nación de Israel, no quitando los pecados de ellos, sino que esa sangre de animales lo que hacían era cubrir los pecados de los israelitas, los cubrían, para que así fueran estos israelitas perdonados. Sin embargo, al venir el Cordero de Dios, que es Jesús, Él sí quita nuestros pecados. Tal como dijo Juan el Bautizador, cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, vamos a leerlo en Juan capítulo 1, verso 29.
Juan 1, verso 29. El Cordero del Poderoso. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero del Poderoso, que quita el pecado del mundo.
Gracias por la lectura, Amada. Fijaos, Jesús quita completamente nuestros pecados. Vamos a leer atentamente el siguiente pasaje de Hebreos capítulo 10, donde esto se explica de forma más completa y más perfecta. El texto se encuentra en Hebreos capítulo 10, del verso 5 hasta el verso 14. Adelante.
Hebreos 10, versos 5 al 14. Por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo al Poderoso, tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Poderoso. He venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado, ni te agradaron, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. El Poderoso anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad del Poderoso fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos apartara para Él Y ese sacrificio de Jesucristo fue una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar, día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo al Poderoso como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha del Poderoso. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está apartando para el Poderoso.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos lo que dice el texto bíblico. Dice que al Señor, al Dios de Israel, sacrificio y ofrenda no quisiste. Él no quería los sacrificios de animales. O el 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaban. La muerte, el sacrificio de animales no le agradaban a Dios. Y luego mirad lo que dice el verso 8, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y dice luego el 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y mira lo que dice el 11, nunca pueden quitar los pecados, esos sacrificios de animales no podían quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Con una sola ofrenda, un sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. El pasaje es impresionante y es que no tiene desperdicio. En él se dice bien claro que el Dios de Israel, Yahvé, jamás quiso ni le agradaron los sacrificios y ofrendas de animales. Nunca le agradaron. El Señor lo ordenó estos sacrificios de animales, los ordenó a Israel simplemente de forma provisional, para que ellos pudieran tener el perdón de los pecados. Sin embargo, al Señor Yahvé jamás le gustaron esos sacrificios de animales. El pasaje de Hebreos, además, fijaos, lo repite varias veces. Sin embargo, el pasaje dice que Jesús vino para hacer la voluntad de Dios. Él era ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso era necesario que Jesús, siendo inocente, derramara su sangre para el perdón de los pecados, borrando así todos los pecados de los que creen en Él. Evidentemente, no del mundo entero, sino de todos aquellos del mundo que creen en Él. El pasaje de Hebreos, que ha leído antes mi amada, dice bien clarito que el sacrificio de Jesucristo fue hecho una sola vez y para siempre. Y por lo tanto, ya no hay más ofrenda por los pecados. Los sacrificios de animales cesaron completamente para los que creemos en Jesús. Para nosotros, esos sacrificios de animales, repito, cesaron. Ya no hace falta que nosotros, los cristianos, sacrifiquemos animales para que nuestros pecados sean perdonados. Jesús, al ascender al cielo después de resucitar, ya se sentó a la diestra de Dios, esperando a que todos sus enemigos sean destruidos, lo cual va a ocurrir cuando Él aparezca por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, como hemos leído ahí en Hebreos 9:28. Es decir, Jesús ya no volverá del cielo, no volverá de nuevo para ser sacrificado por nosotros, para morir por nosotros, sino para salvar a los que esperamos su segunda venida, su segunda aparición, y para reinar sobre las naciones de la tierra. En el SIA, en ese sistema iglesiero apóstata, se enseña generalmente la gran falsedad, la gran mentira, de que los animales que eran sacrificados en el templo de Jerusalén morían en lugar de los israelitas, ocupando el lugar de los israelitas. Eso es un gran error. Mirad, los sacrificios de animales no eran vicarios o sustitutorios, no eran sacrificios vicarios, es decir, no ocupaban el lugar de los pecadores, sino que eran ofrecidos para la expiación de los pecados. ¿Qué significa esto para la expiación de los pecados? Pues sencillamente para el perdón de los pecados. Aunque los pecados en realidad no eran quitados de estos israelitas, pues solo Cristo puede quitar los pecados, no quitaban esos sacrificios de animales los pecados, ya que Cristo es el único que puede quitar los pecados. Lo que hacían esos sacrificios de animales es cubrir los pecados para que estos fueran perdonados. Pero el único que los podía quitar, que los quita, es Jesús. La muerte de Jesús no fue una muerte sustitutoria o vicaria. Jesús murió por los pecados, y esto ya hemos hablado en anteriores escuelas, murió por los pecados e iniquidades de la nación de Israel. Esto lo podéis leer en Isaías 53:8. ¿Y por qué? Pues porque sencillamente fueron los pecados, las iniquidades de estos israelitas, los que le condenaron a muerte a Jesús, los que le llevaron a la muerte. El Evangelio verdadero lo que dice es que Jesús murió por sus ovejas. Es decir, murió por amor a sus ovejas, para que así nosotros podamos tener el perdón de los pecados, de nuestros pecados, sean quitados completamente y borrados. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 10, versos 10 y el verso 15, el verso 11 y el verso 15. Observad que este pasaje no dice que Jesús daría su vida por los pecados de sus ovejas. Esto es muy importante. Él no murió por los pecados de los suyos, de sus ovejas, sino que dijo que daría su vida por sus ovejas, por las ovejas, por amor a ellas, no por los pecados de ellas, sino por amor a ellas. Por eso es que el apóstol Pablo dijo estas impresionantes palabras que vamos a leer en Gálatas capítulo 2, verso 20. Adelante, amada.
Gálatas 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente clavado en el madero de tormento, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la verdadera doctrina del Hijo del Poderoso, el cual me amó y se entregó a sí mismo a favor mío.
Gracias por la lectura, amada. Fíjate lo que dice. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dijo el apóstol Pablo. Pablo en ninguna parte dijo que Jesús murió en su lugar, tampoco dice el texto que murió por sus pecados, no dice eso. La muerte de Jesús no fue sustitutoria, sino que Jesús murió por Pablo, lo dice bien claro, murió por mí, murió por Pablo por amor a Pablo, por amor a nosotros. El Señor Jesús era perfecto, era justo, como los animales limpios que eran sacrificados ahí en el templo de Jerusalén. Jesús se entregó por el apóstol Pablo para que sus pecados fueran quitados y perdonados. De la misma manera, Jesús dio su vida por cada uno de los que creemos en Él, pudiendo así tener también nosotros el perdón de todos los pecados, como leemos en Hechos 2:38, en palabras de Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues bien, hay muchos iglesieros del SIA que suelen citar el siguiente pasaje del apóstol Pablo para enseñar la falsedad de que Jesús murió en nuestro lugar, es decir, la falsedad, la mentira de la llamada muerte vicaria de Cristo, de que Jesús murió el lugar nuestro, nuestro lugar. Ellos citan este texto que va a leer mi amada, que está en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. Adelante.
2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, el poderoso lo hizo pecado para beneficio nuestro, para que nosotros fuésemos hechos justicia del poderoso por medio de él.
Gracias, amada. Fíjate lo que dice. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significa esto? Pues si os fijáis bien, el texto no dice por ninguna parte que Jesús murió en nuestro lugar. La muerte de Jesús no fue una muerte vicaria o sustitutoria. Lo que dice el texto bíblico es que Jesús jamás conoció pecado. Sin embargo, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. O dicho en otras palabras, mira, lo que enseña este texto es que Jesús era un cordero sin pecado, limpio, pero Dios permitió que él fuera sacrificado por nosotros como si fuera culpable, para que nosotros podamos ser justos delante de Dios. En ninguna parte se dice que Jesús ocupara nuestro lugar en el madero. Eso no lo dice. No se dice que Él muriera en lugar de nosotros, en nuestro lugar, sino que Jesús llevó, fijaos, nuestros pecados en el madero para poder quitarlos. Por eso era necesario que Jesús muriera, para que así nuestros pecados sean quitados y podamos tener el perdón total. Y de esta manera Dios ya nos ve como justos y limpios, como santos. Esto lo explicó muy bien el apóstol Pablo en estas palabras cuando dijo lo siguiente. Se encuentra, perdón, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 al 24.
Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 24. Pues el poderoso os llamó a hacer lo bueno, aunque esto signifique que tengáis que sufrir, tal como Cristo sufrió para el bien vuestro. Él es vuestro ejemplo, y debéis seguir sus pasos. Él nunca pecó, y jamás engañó a nadie. Él no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos del poderoso, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas son sanados.
Gracias por la lectura. Fíjate lo que dice. Cristo padeció por nosotros, dice el texto. Luego dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y el 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahí lo tenéis. El apóstol Pedro dijo que Jesús padeció por nosotros, es decir, dio su vida por amor a los suyos. Observad que Pedro no dijo que Jesús murió en nuestro lugar, ni tampoco dice que murió por nuestros pecados, sino que murió por nosotros, por sus ovejas. Jesús jamás hizo pecado, él era perfecto, él era justo, y dice el pasaje que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y ojo, cuidado, cuando el texto dice que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo, esto es muy importante. Esto no significa de ninguna manera que Jesús murió en nuestro lugar. Lo que significa es que Jesús quitó nuestros pecados en el madero cuando estaba muriendo. Jesús, cuando curaba a la gente, dice la Biblia, cuando Jesús sanaba, dice la Biblia que llevaba las enfermedades y dolencias de esas personas. Es decir, ¿qué significa esto de que las llevaba? Que Jesús enfermaba, todas esas enfermedades y dolencias que tenían esas personas pasaban a Jesús, al cuerpo de Jesús. No, lo que significa el texto es que Jesús quitaba esas enfermedades y dolencias, pero esto de ninguna manera significa que Jesús ocupaba el lugar de esas personas, llevando ahí en su cuerpo el sufrimiento de ellos. Jesús no enfermó en lugar de esas personas de ninguna manera. Vamos a leer el pasaje que es muy importante. Se encuentra en Mateo capítulo 8, versos 16 y 17.
Mateo 8, versos 16 al 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias.
Fijaos lo que dice el texto. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. Pues eso mismo es lo que hizo Jesús por los suyos, por sus ovejas. Jesús mismo tomó en su cuerpo nuestros pecados, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sencillamente para poder quitarlos. Pero esto de ninguna manera significa que Jesús muriera en nuestro lugar. Su muerte jamás fue vicaria, sino que fue por amor a sus ovejas, dando su vida por ellas, para que así tengamos nosotros el perdón de los pecados y estos pecados sean quitados totalmente. Eso es lo que significa que llevó nuestros pecados en su cuerpo, que llevó nuestras dolencias, de que Dios quita, sencillamente, Cristo quita nuestros pecados. Los sacrificios de toros, de corderos, de machos cabríos, que se hacían en el templo de Jerusalén, sencillamente prefiguraban ese sacrificio perfecto del Señor Jesús. Esos sacrificios de animales no eran perfectos y a Dios tampoco le agradaban, porque no podían quitar los pecados de la nación de Israel. Y además esos sacrificios de animales, repito, jamás agradaron al Dios de Israel, a Yahvé. Esto ya lo hemos estado viendo cuando hemos visto Hebreos capítulo 10. Pero esos sacrificios de animales eran necesarios para que estos israelitas tuvieran el perdón de sus pecados, cubría sus pecados. Y para anunciar también la futura venida, eran sacrificios que prefiguraban la futura venida del Mesías, del Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo, y que es Jesús. Y una vez venido Cristo Jesús, y habiendo sido sacrificado por amor a sus ovejas a nosotros, ya no hay más ofrenda por los pecados, ya no hay más sacrificio de animales por los pecados. Pues bien, resulta que este sujeto, el blasfemo y mentiroso Pablo José, dice en su asqueroso y diabólico libro que Dios sacrificaba y quemaba también seres humanos, dice él. Nada más y nada menos. Porque en Levítico capítulo 1, verso 9, fijaos, se mencionan piernas, fijaos, Levítico capítulo 1, verso 9, se mencionan piernas, y según este ignorante idiota, este sujeto engañador, dice él que esas piernas eran piernas de seres humanos, porque según él, solo los seres humanos tenemos piernas. Mira, realmente ese sujeto o es un idiota mental de alto grado, o es un malvado mentiroso, o las dos cosas. Porque cualquier persona que lea Levítico capítulo 1, verá a simple vista que todo el capítulo está hablando bien clarito de sacrificios, de animales limpios. De ninguna manera está hablando de sacrificios de seres humanos. El texto bíblico lo dice bien claro, mira, vamos a leerlo. Levítico capítulo 1, verso 2.
Levítico 1, verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahvé, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda.
Gracias por la lectura, amada. Ahí lo tenéis. Ofrendas de ganado vacuno y ovejuno, o sea, vacas y ovejas, haréis vuestra ofrenda. El texto bíblico también habla del sacrificio de aves limpias, como por ejemplo de tórtolas y palominos, como leemos en el verso 14. Decir que este pasaje bíblico habla de sacrificios de seres humanos es de idiotas mentales y de canallas. Pero no solo eso, resulta que la palabra piernas del versículo 9 se puede traducir también como patas. Es decir, eran las patas de esos animales. Así lo han traducido un montón de versiones bíblicas, como por ejemplo estas, mira que voy a leer. Lavad, dice, las entrañas y las patas se lavarán con agua, y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Es un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. En la traducción esta de la Biblia de Jerusalén dice: él lavará con agua las entrañas y las patas, y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. La NBLH: el que presenta el holocausto lavará las entrañas y las patas con agua. La Nueva Versión Internacional: las entrañas y las patas se lavarán con agua. Y la Torá, que es una versión hebrea: él lavará con agua las entrañas y las patas, y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Por consiguiente, ese pasaje bíblico, fijaos, se puede traducir tanto por patas como por piernas. Lo mismo sucede cuando decimos nosotros: he comido una pata de cordero. Es una expresión que decimos, se suele decir mucho en España: he comido, por ejemplo, una pata de cordero, refiriéndonos a que hemos comido una pierna de cordero, que también se utiliza la misma expresión. Una pierna de cordero es una pata de cordero. Pero decir que ese pasaje de Levítico, capítulo 1, describe el sacrificio de seres humanos, como enseña ese sujeto, ese blasfemo, ese embustero de Pablo, pues solo puede decirlo alguien con una absoluta nulidad de materia gris de inteligencia en la cabeza, siendo además un embustero descomunal, como es el caso de este necio, de este blasfemo que ha escrito esa basura de librito y llamado Paulo José Beltrán. Mañana en la siguiente escuela, pues lo vamos a dejar aquí, hablaremos de cómo el señor Yahvé de los ejércitos ordenó matar a hombres, mujeres y niños. Veremos los pasajes bíblicos y lo vamos a explicar la razón. Así que ya entramos en la segunda parte de la escuela bíblica. Cuando queráis, podéis enviar vuestros mensajes en audio.
Gracias y paz para todos. Hermano Tito, tengo una preguntita. Si una persona no se ha bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, la adoración de esa persona solo por creer en Jesús, ¿la recibe Dios Padre o está errada?
Gracias por la pregunta, hermano José. A ver, yo bajo mi punto de vista, así lo veo en la Biblia, el que no obedece al Señor, el que no se bautiza en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, pues sencillamente no recibe el perdón de los pecados. Así de sencillo. O sea, el apóstol Pedro, estando lleno del Espíritu Santo el día de Pentecostés, lo dijo. Bien claro. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que para tener el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, pues primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero arrepentirse, genuinamente. Y después bautizarse en agua, en el nombre de Jesucristo. Aquellos que no se han bautizado en agua, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y dicen que ya son salvos, que son cristianos, pues se engañan a sí mismos. Así de simple. Se engañan a sí mismos. Que si se van a condenar después, no lo sé, porque Dios es misericordioso y él siempre perdona la ignorancia humana. Él no es un sádico verdugo, sino que él se compadece de los ignorantes, ¿no? Nunca les han enseñado la verdad. Pero aquella persona que se les pone la verdad y llega a conocerla perfectamente y la rechaza, como por ejemplo en este caso, del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, que conoce la verdad y la rechaza voluntariamente, esa persona se condenará. Así de simple. Por mucho que haya dicho que es cristiano, por mucho que diga que ha nacido de nuevo, o por mucho que diga aleluya o lea la Biblia, esa persona que rechaza la verdad, después de haberla conocido, se condena irremediablemente. Y luego habrá muchas personas pues que murieron en su ignorancia, jamás supieron esta verdad de que para tener el perdón de pecados pues es necesario bautizarse en agua en el nombre de Jesús. Y no lo conocían, no sabían. Entonces Dios tendrá, claro que tendrá misericordia de esas personas.
Hola hermanos, saludos para todos, gracia y paz. Bueno, excelente este estudio, como todo lo que se da aquí en la escuela. Y todo sacrificio que el ser humano realice para lograr el perdón de nuestros pecados ya es una forma de ignorancia, y ya hacerlo por ignorancia o no, pero es una forma de ignorancia y de desestimar y despreciar el sacrificio del Cordero Perfecto que quita el pecado del mundo, que es la muerte del Señor Jesucristo en el madero.
Sí, o sea, eso es lo que se me hizo raro a mí. Yo primera vez que lo escucho, yo nunca había escuchado eso. Yo hasta ahora me doy cuenta que eso viene del Adventista. Nunca había escuchado de algo así, dije yo, pero qué raro si habla de dos cuerpos literales que serán exhibidos. O sea, eso se me dije, qué raro. Yo por eso te preguntaba si lo habías escuchado tú. Pero no, tiene todo, o sea, tiene sentido. Pero bueno, gracias hermano. Gracias y paz.
Y el perseverar en el aprendizaje de la palabra y practicarla obedeciendo dentro del marco de lo que es la verdadera doctrina, produce crecimiento en la sabiduría y sanidad también a nivel espiritual, mental, físicamente inclusive. Y me sumo a lo que ya estuvo expresando el hermano José y bueno, luego el hermano Tito y otros hermanos también, que aquí en la escuela se necesita mayor, no es que se necesita, vemos que hay 75 miembros, por ejemplo, y no los 75 miembros participan. Y es como que no es necesario esperar a tener palabras exactas para expresarnos, ya que con que lo hagamos en un lugar medianamente silencioso y donde nos podamos manifestar, llega al entendimiento de las demás personas, ya sea para expresar dudas, para aportar o lo que sea. El no tener un crecimiento no tiene que ser una limitación o un temor en participar, porque a mí me da la sensación que ese es un poco lo que ocurre. Recordemos que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿sí? Yo trato de hacer memoria de las primeras veces en intentar participar y lo hacía con todos los errores que cualquier persona nueva que no entiende mucho puede llegar a cometer, pero justamente ahí está el inicio del aprendizaje y de empezar a crecer. Y es tan cómodo, práctico, estar congregándonos así por Telegram, que es una herramienta tan valiosa y efectiva para llegar a las personas, a todas las almas, que ustedes no se dan una idea. Esto es mucho más efectivo, inclusive, que estar en un lugar físico congregándose, porque aquí muchas veces nos sentimos con falsas culpas por no predicar a determinadas personas la palabra, más allá de que tenemos que predicar siempre con el ejemplo sin necesidad de hablar demasiado. Y bueno, aquí tenemos la oportunidad de hacerlo. La mayoría de la población mundial de habla hispana tiene acceso a internet. Entonces, aprovechar esa posibilidad también. Y bueno, les quería continuar diciendo que, bueno, no nos sintamos, no seamos, mejor dicho, insensibles o apáticos, porque hay muchas almas que están de alguna manera esperando, ¿no? Oír. La fe viene por oír la palabra de Dios. Y qué mejor que este lugar donde se habla, se estudia y se predica una sana y verdadera doctrina. Con respecto a lo que dije anteriormente con el tema de los sacrificios que no sirven para nada, en donde uno a veces hace una promesa como para que se cumpla por una necesidad específica que podamos llegar a tener. Miren, por ejemplo, aquí en Argentina, les quiero compartir lo que sucede algunas veces al año, un par de veces al año, en ir caminando hasta un lugar que se llama Luján, es una localidad en donde se halla la estatua de una virgen, la Virgen del Luján, se le dice. Y el sacrificio que se realiza justamente es ir caminando kilómetros y kilómetros hasta llegar muchas veces a estar desangrándose los pies, y hasta en algunas ocasiones hay gente que lo realiza arrodillándose, se desplaza arrodillándose inclusive. Es una cosa de locos, es una cosa que es inadmisible. Y así que esto generalmente lo realizan los que se hacen llamar católicos, Y por más que estén ignorantes de la palabra, hay muchas veces quienes les predica la palabra a estas personas lo hacen con fines económicos, al igual que en muchas falsas iglesias. Y seguramente en otros países sucede exactamente lo mismo, quizás no específicamente esto que acabo de comentar, pero de una u otra manera se realizan ciertos sacrificios que no sirven absolutamente para nada. Esto es una manera de en este momento estar intentando a que llegue a ciertas personas que creen en lo que yo acabo de decir y que no lo realicen más y que sepan que la mejor manera de llegar a obtener el perdón de los pecados, por ejemplo, y que nos vaya bien en las distintas áreas de la vida, es, por ejemplo, lo que dice la palabra. Entonces estudiémosla específicamente, por ejemplo, todas las personas que en este momento están oyendo esto, les va a empezar de alguna manera a sobresaltarlos en la curiosidad, por lo menos, del mal procedimiento que realizan en sus vidas y que no obtienen resultados. Más allá que está escrito en la palabra que en el mundo tendréis tribulación o aflicción, pero la palabra nos dice que debemos perseverar porque Jesucristo venció al mundo. En Hechos 2:38, por ejemplo, o en Lucas 24, del 46 al 48, bueno, esa es una manera de estar empezando, ¿sí? Exactamente, ahora lo estoy diciendo memoria, pero dice, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice la palabra. Hay otros textos bíblicos que dice que no debemos cansarnos de hacer el bien, por más que tengamos luchas, y siempre en algún momento esas luchas van a finalizar, en algún momento esas luchas nos van a dejar un aprendizaje. Otra cosa que dice la palabra, que todas las cosas que nos ocurran a nosotros los hijos de Dios, nos sirven para nuestro bien. Por más que en el momento no lo entendamos, en un futuro nos vamos a dar cuenta del efecto que surte en nosotros para nuestro beneficio.
Gracias y paz para todos mis hermanos. Bueno, algunos ya están descansando y los que están despiertos, saludos ahí al hermano Claudinel, hermano Rodolfo, hermano Vicente, hermano Dairo, hermana Angélica, la hermana Elena, creo que es de Venezuela, hermana Elena. Bueno, una hermana que da los cursos de salud, la hermana Karina. Saludos a la hermana Karina, si escucha este audio allá, ¿verdad? Los hermanos. Bueno, y también vamos a por interno, no sé, los que tengan la posibilidad de hacerlo, saludar a esos hermanos para activarlos, para que entre, porque hay un adormecimiento que no es de Dios, eso hay que reprender eso. hay que orar para que vaya eso. Bueno, yo no sé. Que vaya ese adormecimiento, ¿verdad? Entonces, animamos a los hermanos a que nos saludemos unos a otros, ya que no estamos tan cerca, ya que estamos a distancia, a kilómetros y a horas de distancia, pero Dios nos ha dado este privilegio de Telegram para saludarnos en un momentico. Usted no pierde nada pinchar el dedo ahí y decir saludo allá a los hermanos, ¿ves? Bueno, hay otro hermano, creo que es de México, hermano Juan. También saludo allí al hermano Juan. Bueno, a mí casi, yo no los conozco a todos, pero ya estoy aprendiéndome los nombres. También animamos a la hermana Margie, a la hermana Glenis, que se pongan las pilas ahora mismo, que saluden, que aporten, que digan algo, porque no podemos estar más dormidos, vamos a compartir. de esta bendición que Dios nos ha dado. Gracias y paz para todos mis hermanos. Los quiero mucho a todos. Ustedes son una bendición para mí desde que comencé a estudiar en esta escuela. Todos han sido de bendición para mí. Así que saludos a todos. Gracias y paz para todos. Hermano Tito, estaba leyendo lo que usted pegó aquí. Dice, ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. O sea, tremendo eso, porque Dios toma a Jesús, que era el segundo Yahvé, y viene aquí a la tierra. En otras palabras, o sea, yo pienso así, ¿no? Lo baja a la condición de humano, lo reduce de ser Dios, de ser semejante plenitud tan grande. Por eso que dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, lo reduce desde allá de esa gloria y lo manda a un vientre a que se esté ahí todavía 9 meses, ¿verdad? Para crearlos, para que sea su hijo, para que... Tremendo eso, me llama la atención eso, poderosísimo eso. Y luego lo exalta. Luego lo exalta, después que nace, crece y muere clavado en el madero. Entonces lo exalta otra vez. Y ahí es donde está, donde dice que le dio autoridad sobre autoridad, que vimos ese tema de creo que es de Filipenses 2, sí. Tremendo eso, lo exaltó y le devuelve de nuevo y mayor, dice, le dio autoridad sobre autoridad en todo lugar. Tremendo eso, o sea, vamos a hablarlo así un poco, estamos coronados nosotros con haber conocido esta verdad, o yo, es una bendición extraordinaria, me llena de alegría, de regocijo, me salta el corazón a mí saber esta verdad, porque uno en la religión no le cuentan esto a uno, allá le cuentan es que Dios te va a bendecir, hermano, eso, y lo mantienen a uno elevado en esa dimensión que no es de Dios. Pero al conocer esto es algo diferente, oye. Gracias y paz.
Hola, hermanos, gracias y paz. Los saludo desde aquí, desde Argentina, el hermano Vicente. Gracias y paz para todos los hermanos de la escuela. Con respecto a la escuela bíblica que dio el hermano Tito Martínez acerca del sacrificio de humanos, sabemos que Dios aborrece esas prácticas que hacían en aquellas tribus paganas, las aborrece. Sabemos que Cristo murió por los suyos, o sea, por nosotros, por los cristianos bíblicos, aquellos que ponemos nuestra fe en Dios y en su Hijo Jesucristo, en estos dos dioses, el Padre y el Hijo. Sabemos que recibimos la salvación, tenemos la salvación de Cristo. Y sabemos que Dios no tolera ningún sacrificio humano en estos tiempos, ni tampoco de animales, porque sabemos que Cristo ya murió por nuestros pecados. Él es el Cordero que quita el pecado de los suyos. Hola, hermano José Flores, gracias y paz. Te saludo desde aquí, desde Argentina, el hermano Vicente. Con respecto a la pregunta que hacías acerca de que del bautismo en el cristiano, si lo tiene que hacer, sí, hermano. En el libro de Marcos 16, versículo 16, dice claramente, palabras del Señor Jesucristo: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Ahí lo dijo el propio Cristo. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El bautismo para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos la salvación en el momento, hermano, que Dios perdona nuestros pecados. Así que, por lo tanto, el cristiano tiene que bautizarse. Es un acto de obediencia. Sabemos que cuando nosotros creemos, tenemos que tener una fe genuina, un creer genuino que nos lleva a la obediencia. Por eso dice el texto que Él se ha convertido en autor de la salvación para aquellos los que le obedecen. Ahí lo dice claro el texto, hermano, ahí de Hebreos. Mira, hermano José Flores, Hermano, te voy a citar un texto ahora que refuta totalmente esa mentira de que si la salvación es por gracia, enseñan algunos, principalmente los calvinistas, dicen que si la salvación es por gracia, ¿para qué el bautismo? Si solamente la gracia por intermedio de la fe salva. Y después de ahí no tenemos que hacer nada más. Pero fíjate la mentira esa cómo se cae. Porque cuando nosotros estamos en la gracia, cuando recibimos esa salvación por gracia, por medio de la fe, tenemos que hacer cosas. Y ahora lo voy a demostrar con un texto bíblico. Los cristianos sí que tenemos que, por ejemplo, bautizarnos, sí que tenemos que ser obedientes y sí que tenemos que esforzarnos en la gracia, hermano. Ahora te voy a mostrar un texto. Mira, hermano José Flores, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Y qué fueron lo que enseñaron estos hombres como el apóstol Pablo? Y que le decía a Timoteo que tenía que preparar a hombres idóneos. ¿Y qué enseñaron ellos? A bautizarse en el nombre de Cristo para perdón de los pecados. Lo enseñó Cristo y lo enseñaron los apóstoles, el bautismo. Y el bautizarse, que sí o sí tenemos que bautizarnos nosotros para el perdón de los pecados, no significa de que la salvación no sea por gracia. Vuelvo a repetir, los calvinistas mienten cuando dicen que nosotros, si decimos que sí o sí tenemos que bautizarnos, eso significa que la salvación no es por gracia. Mentira, hermano. En la gracia nosotros también tenemos que esforzarnos. Ahí lo dijo clarito el apóstol Pablo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí lo dijo claro. Ahora, por ejemplo, con el tema del bautismo, si una persona, por ejemplo, no se pudo bautizar para el perdón de los pecados por alguna razón de fuerza mayor, o no sé, por algo, ya eso Dios lo ve y no lo va a condenar por eso. Dios no lo va a condenar por eso. Sino que si la persona en el momento creyó pero no se pudo bautizar por alguna razón, vuelvo a repetir, la persona es salva. Pero ahora si la persona no se quiso bautizar porque no se le dio la gana, ahí choca contra ese texto. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo dice claro, salvo. Habla de la salvación. Hermano, o sea, es un paso de obediencia que tenemos que hacerlo. Por eso dice que ha sido autor de la salvación para todos los que le obedecen. El bautismo es un acto de obediencia, hermano.
Buenas noches, hermano Vicente. Le saluda a Joel de acá de Ecuador para hacer una consulta. Una hermana en Cristo mía, pues, ella ya... Bueno, se arrepintió, cree en el Evangelio y todo, y quiere bautizarse. Pero obviamente usted y yo sabemos que ir a las iglesias del CIA es complicado, primeramente porque bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual sabemos que no es así, que no es bíblico, sino que el bautizo es en el nombre de Jesús, porque así lo enseña la Biblia y así hacían los apóstoles. Entonces ahora mi pregunta es, ¿yo la puedo bautizar a ella o... por favor, guíeme en ese asunto. Gracias, hermano.
Voy a citar otro texto que es impresionante y esto es una advertencia para nosotros, para los cristianos bíblicos. Fíjese lo que dice. Primera de Corintios 15, versículo 1 al 2. Además os declaro, hermanos, fíjese que dice hermanos, ¿serán cristianos? Eran cristianos a los que se dirigía. Dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, y fíjense lo que dice, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, la doctrina, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos que retener la doctrina que se nos ha predicado. Si no, hemos creído en vano. Por eso, hermanos, es necesario obedecer a la doctrina. Es necesario, hermanos. Si no, hemos creído en vano y no nos sirve de nada. Hola, hermano Joel, gracia y paz. Bueno, con respecto a la pregunta que tú haces, si la puedes bautizar tú, sí, sí que la puedes bautizar tú, porque tú la vas a bautizar en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, tal como lo dice la Biblia, los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y tú la puedes bautizar, tú eres un cristiano bíblico que está acá en la escuela, un cristiano verdadero, y la puedes bautizar en el nombre de Jesucristo. Ahora, si ella no tiene a alguien que la bautice, no te tiene a ti, ella se puede bautizar sola. Lo puede hacer en su casa, en una bañera, donde hay agua, puede bautizarse en el nombre de Jesucristo, nada le impide. Se sumerge ahí todo el cuerpo en el agua y se bautiza en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados.
Sí, hermano, muchas gracias. Bueno, yo vivo acá en la región amazónica, pues de aquí lo que más hay es ríos y lagunas. Entonces por ese lado es muy bonito y así lo haremos. Gracias, hermano, y que tenga una excelente noche. Gracias y paz.
Yo te diría, hermano, que si ella no tiene claro el tema del bautismo, primero antes de bautizarla, explícale cómo es el tema, para lo que es el bautismo, para lo que significa el bautismo, lo que es, antes de bautizarla, explícale, y después de que se bautice, enséñale toda la verdadera doctrina, invítala acá a la escuela bíblica, que ella esté, participe, hermano.
Amén, hermano Vicente, pues le cuento que la persona de la que le hablo está aquí ya en el grupo, se llama Karina, y sí, pues ella estaba escuchando todo lo que usted ha estado diciendo respecto al bautismo, pues y lo cree y sabe que tiene que hacerlo.
Gracias y paz a todos los hermanos y hermanas de la Escuela Bíblica. Un gusto escucharte, hermano Vicente, magníficos tus aportes. Bueno, yo quería compartirles Gálatas 3, verso 26 al 27, que dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Como podemos ver, el bautismo es muy importante.
Perfecto, hermano, perfecto. Ahí estoy tratando de escuchar todos los audios. Sí, hermano, es muy importante que ella pueda, antes de bautizarse, que pueda entender acerca de lo que es el bautismo y para qué es, para el perdón de los pecados. Y bueno, y siempre enseñándole la verdadera doctrina, hermano, porque es fundamental la doctrina para la salvación, es fundamental. Fíjate, hermano, que hoy en día hay tanta cantidad de herejías, hay tanta cantidad de iglesias apóstatas, que no se sujetan y no se someten a la verdad bíblica, al contrario, la rechazan. Cuando nosotros le hablamos de la doctrina bíblica, ellos la rechazan automáticamente, hasta te tratan de hereje. ¿Por qué? Porque ellos vienen con doctrinas de demonios y de años, muchas de estas iglesias, y no se quieren arrepentir de eso, sencillamente, no quieren salir de eso. Por lo tanto, tenemos que desechar esa basura, hermano, y seguir la doctrina de Cristo.
Así es, hermano Vicente. Pues otra cosa que también le cuento, nosotros por el momento, bueno, escuchamos las charlas bíblicas aquí en la escuela, leemos la Biblia, oramos y todo. Pero también estamos asistiendo a una iglesia, la denominación se llama Alianza Misionera. Entonces estamos asistiendo allá, pues y como dijo el apóstol Pablo, pues escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces sí, siempre estamos pendientes de lo que explican, de lo que enseñan, pues, y obviamente lo que no está de acuerdo, pues lo ignoramos. Lo que tratamos es de congregarnos y también nos gusta ir a cantar y todo eso.
Está bien, hermano, está bien. Lo importante es que ustedes estén cimentados en la verdadera doctrina y bueno, eso es lo importante, que ustedes le crean a la verdad, a la verdadera doctrina. Sabemos que no todas las iglesias, o sea, están contaminadas por falsas doctrinas. Son pocas, pero las hay. Y, hermano, tenemos que perseverar en la palabra de Dios, en la doctrina, porque si no, se hace muy difícil, imposible, para que un cristiano pueda dar fruto primeramente y después para que pueda ser salvo. No se puede, es imposible ser salvo sin la doctrina, hermano.
Así es, mi hermano, totalmente de acuerdo que tenemos que perseverar en la verdadera doctrina. Eso sí, estoy de acuerdo y estoy consciente. Y eso es lo que buscamos día a día, aprender más y más. Por eso estamos aquí en esta escuela, en esta santa escuela bíblica. Yo llevo escuchando y leyendo los estudios del hermano Tito desde el año 2006, 2007 más o menos. Y aquí sigo, gracias a Dios, aprendiendo día a día, edificándome más. Sí, hermano, eso es cierto, porque yo un tiempo, pues cuando yo aprendí sobre el tema del arrebatamiento, como enseña la Biblia y como me habían enseñado a mí, me puse a investigar en internet y encontré que varias iglesias bautistas en otros países donde no enseñan el rapto pretribulacional, sino el rapto post-tribulacional.
Sí, hermano, sé que hay iglesias bautistas que creen en el rapto post-tribulacional. De hecho, conozco personas aquí en Argentina que son bautistas y ellos rechazan la doctrina del pretribulacionismo. Son totalmente post-tribulacionistas. Tienen otras cosas que están erradas, como muchas de las que siempre nosotros nombramos, pero este tema del rapto pretribulacional, ellos no lo creen. Sé que hay bautistas que sí son pretribulacionistas, pero hay otros que no.
Bueno, de hecho, mi salida de la iglesia bautista fue a razón de que, no sé, un día estuve ahí navegando en internet y me topé con la página de las 21 tesis de Tito Martínez. Cogí y descargué el archivo en PDF, lo imprimí y me puse a leer. Entonces me puse a leer, a leer, a leer, pasaba leyendo todo el tiempo e iba comparando con la Biblia y con lo que me habían enseñado en la iglesia bautista. Entonces a medida que iba leyendo un tema, una doctrina, pues yo iba y hablaba con el pastor de la iglesia y también hablaba con el líder de los jóvenes, el que era mi líder en ese entonces. Entonces yo hablaba y le comentaba, entonces ellos como que, bueno, el líder de jóvenes, él como que sí estaba de acuerdo con lo que yo le decía, pero igual como ellos se rigen a lo que dice el pastor y como que no quieren contradecir, entonces él se quedaba callado, pero el pastor sí me empezó a reclamar, o sea, empezó como que a tratar de exhortarme. Entonces yo ya me sentía incómodo ahí, entonces por esa razón yo salí de la iglesia bautista, pues y me quedé acá.
Pasa que ellos tienen un sistema de trabajo de la siguiente forma, tú lo debes de conocer. Cuando tú le dices algo que está en la Biblia y ellos no lo pueden refutar, automáticamente te tratan de hereje, de que no te estás sujetando a la denominación bautista o pentecostal, lo que sea, y que no te sujetás, y que querés contaminar a todos los otros con eso. Te tratan como un bicho raro. Eso lo tienen ellos. Entonces, yo siempre digo, cuando uno quiere imponer, que es lo que ellos hacen, es imponer, porque ellos no dan tregua. O sea, si vos no crees como ellos creen, automáticamente te hacen a un lado. Y entonces eso no es enseñar con libertad, sino es imponer. Ellos van a imponer, son muy autoritarios.
Y aquí me siento muy bien porque en verdad que en las iglesias del CIA hay muchas cosas a las que llaman pecado, en realidad no son pecado, y uno se abstiene de hacer ciertas cosas por temor, o hace ciertas cosas por temor, y yo pienso que no es así, que uno las cosas las debe hacer por amor, y si uno deja de hacer algo debe ser por obediencia y no por temor a lo que ellos dicen, y entonces, como la Biblia dice, que somos verdaderamente libres, y aquí me siento libre y sé que lo que estoy haciendo pues está bien, porque va conforme a las Escrituras. Y me siento bien aquí, me siento más tranquilo y para mí ha sido una gran bendición. Bueno, yo recuerdo cuando hablábamos el tema del rapto que ellos enseñan, pues ya debatimos todos los temas con todos los respaldos bíblicos. Y por último, lo que me dijo el pastor, me dijo, allá es tu problema. Si tú quieres quedarte a la gran tribulación, es tu problema. Y dice, pero yo me voy antes. O sea, eso fue la conclusión a la que llegó al final. Como que me dijo, bueno, si tú crees en que vamos a pasar por la tribulación, es tu problema. Pues tú pasarás, pero yo me voy antes. Y ahí quedó.
Mira, hermano Joel, siempre cuando uno debate con los pretribulacionistas, siempre te dicen, yo me voy en el primer viaje, porque en el segundo me van a cortar la cabeza y no quiero eso. No sé si has escuchado esto. Bueno, es una doctrina totalmente escapista. Es una doctrina falsa que nació en el año 1830, por ahí. Y bueno, se introdujo como una pólvora en muchas iglesias. Ahora, cuando nosotros le preguntamos a un pretribulacionista dónde la Biblia habla de una tercera venida de Cristo, porque las venidas son dos, la primera que vino en carne como hombre, acá al mundo, a morir por los pecados nuestros, y la segunda es cuando Él aparece sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí lo dice Hebreos 9, versículo 28, lo dice clarito. Si Él aparecerá por segunda vez en su segunda venida para salvar a los que le esperan, es porque la iglesia pasa por la tribulación. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que antes de que Cristo venga, la tribulación va a estar. Antes de que Cristo venga en su segunda venida, la tribulación va a estar. Por lo tanto, la iglesia va a estar durante el periodo de la gran tribulación. Ellos tendrían que darnos un texto bíblico donde primeramente se dice que hay una tercera venida de Cristo y que es invisible esa venida, porque ellos dicen que Cristo viene, pero que nadie lo va a ver, sino que la iglesia sola se va para arriba nomás. Fíjate, hermano, la mentira. Hola, hermanos, gracia y paz. Saludo a todos los hermanos de la escuela bíblica. Y bueno, voy a hacer una refutación total para aquellos que quieren refutar el calvinismo o tienen debates con calvinistas. Voy a refutar algunos puntos del calvinismo y espero, bueno, que les sirva en sus debates. La doctrina del calvinismo sabemos que viene de Juan Calvino. Juan Calvino, este reformador, que enseñó varias herejías, y bueno, las voy a exponer acá, algunas de ellas, y las voy a refutar. Y una de las grandes mentiras que el calvinismo enseña, y que enseñó este hereje de Juan Calvino, es que el hombre no puede ir a Dios por su cuenta, o sea, que el hombre no puede buscar a Dios para salvarse. Ellos dicen de que el hombre, al estar totalmente depravado, dicen ellos que el hombre no puede ir a Dios por su propia cuenta, y esta doctrina ellos le llaman la inhabilidad total del hombre. Y yo pregunto, ¿dónde dice la Biblia que el hombre no puede buscar a Dios por su propia cuenta, por su propia elección? Sabemos que Dios le dio al hombre la libertad de poder elegir el bien y el mal. Y por lo tanto, ya con eso, ya sabemos de que el hombre puede ir a Dios por su cuenta, y ahí va el primer texto bíblico. El hombre puede buscar a Dios por su propia cuenta. Ahí voy a pegar el texto. Amós 5, versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Y escuchen bien lo que le dice. Buscadme y viviréis. ¿Cómo que el hombre no puede buscar a Dios? ¿De dónde sacaron esa herejía calvinista que enseñó este el Juan Calvino de que el hombre no puede buscar a Dios? ¿Dónde dice la Biblia eso? Acá vemos claro que Dios le dice al pueblo de Israel, buscadme y viviréis. O sea, búsquenme, búsquenme, búsquenme y van a vivir. Y entonces, ¿de dónde sacaron los calvinistas esa mentira de que el hombre no puede buscar a Dios por su propia cuenta, si acá lo dice clarito? Este texto destroza completamente el calvinismo, eso de que el hombre no puede ir a Dios porque es inhábil para irlo a buscar. Acá dice otra cosa. Otra gran mentira satánica que enseña el calvinismo es la doctrina de la doble predestinación. ¿Qué es la doble predestinación? Ellos dicen de que Dios desde antes de la fundación del mundo, hermanos, que Dios predestinó un grupito de personas para que se salven y el otro grupo de personas para que se pierdan en el lago de fuego. Eso es lo que enseña el calvinismo. O sea, en otras palabras, Dios mandó gente al lago de fuego porque se le dio la gana y a otros decidió salvarlos porque a Dios se le dio la gana. Y yo pregunto, ¿dónde dice esto la escritura? En primer lugar, si Dios hubiese mandado gente al lago de fuego porque se le dio la gana, estas personas el día de mañana, ¿cómo van a ser juzgadas? Si en el momento que van a ser juzgados, ellos le podrían decir a Dios directamente, pero Señor, tú nos mandaste al lago de fuego por tu propia decisión. Entonces vemos que esto es una doctrina totalmente falsa. ¿Cuál es el texto que ellos usan para argumentar esta falsedad? Usan varios textos, pero bueno, voy a citar uno. Romanos 8, versículo 29 al 30. Vamos a leerlo. Romanos 8, versículo 29 al 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Y yo pregunto, ¿dónde dice este texto que Dios escogió un grupo para que se salven y otro grupito los mandó al lago de fuego? ¿Dónde lo dice? Bueno, no lo dice por ninguna parte. Lo que acá se dice, que a los que antes conoció, o sea, Dios tiene un preconocimiento que nosotros no tenemos, un conocimiento anticipado, dice que predestinó. O sea, esto está hablando de nosotros, de los cristianos verdaderos, que Dios conocía que nosotros íbamos a apoyar la fe en Él y íbamos a tener la doctrina verdadera, entonces nos predestinó. Esto acá no dice por ninguna parte de que nosotros fuimos escogidos para salvación y mandó a otros para que se condenen en el lago de fuego. No lo dice por ninguna parte, hermanos. Por eso es necesario poder leer bien los textos. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. O sea, Dios primero conoce las personas que van a apoyar su fe en Él, en Cristo, y a eso los predestina. Otro texto usado por los calvinistas para enseñar la gran mentira de la doble predestinación, o sea, de que Dios antes de la fundación del mundo escogió un grupo para que se salven y otros para que se pierdan en el lago de fuego. Otro texto que ellos usan es Efesios 1, versículo 4 al 5. Y fíjense lo que dice. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y yo pregunto, ¿dónde habla este texto de que Dios mandó a un grupo para que se salven y otro grupo para que se condenen? O sea, para que se vayan al lago de fuego. ¿Dónde dice el texto este eso? Por ninguna parte. Acá lo que dice es que Dios nos escogió en él a los cristianos verdaderos desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Acá se está hablando de la predestinación para salvación, no para que gente se vaya al lago de fuego. Fíjese que acá no se nombra el lago de fuego por ninguna parte, ni una doble predestinación por ninguna parte. Acá lo que se nombra es sencillamente, es la predestinación de los cristianos, así como lo nombraba en el otro texto de Romanos 8, versículo 29 al 30. A los que conoció, los predestinó. Ahí lo dice clarito. Este es lo mismo, el mismo texto. Lo estamos viendo, ¿no?, dentro del contexto. Por eso que mienten, los calvinistas mienten descaradamente cuando ellos enseñan una doctrina de una doble predestinación. Tenemos que entender, hermanos, que nadie se condena, nadie se va al lago de fuego porque Dios desde antes de la fundación del mundo haya decidido, porque se le dio la gana de enviarlos al lago de fuego. No. Ahí vimos los textos recién que no dicen por ninguna parte que Dios escogió un grupo para que se pierda. No. Las personas que se pierden, toda persona que se pierde, sencillamente se pierde porque a ellos no se les dio la gana de creer en Cristo, por eso se perdieron. Miren, un texto que nos da claridad con respecto a esto es Juan 3, versículo 18. Fíjense que dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Acá lo vemos claro. La condenación viene por el no creer en Cristo. O sea, cuando no se nos da la gana de creer, ahí es cuando nos condenamos. Bien fácil. No porque a Dios se le haya dado la gana condenarnos desde antes de la fundación del mundo. No. Eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Juan 3, versículo 19. Vamos a ver por qué Dios condena a algunos hombres. ¿Por qué va a mandar al lago de fuego a algunos hombres? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Acá no dice porque a Dios se le cantó o decidió desde antes de la fundación del mundo enviar gente al lago de fuego, no. Acá dice porque ellos amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Vio cómo se clarifica la palabra? Acá no dice por ninguna parte de que Dios condenó a unos porque se le dio la gana, porque es un Dios que es un dictador y se le dio la gana y bueno, y los condenó. No, acá dice claramente que la condenación vino porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Bien clarito está el texto. Bueno, y por último, para que no sea tan extenso, voy a citar el último texto en 1 de Timoteo 2, versículo 3 y 4. Voy a citar este texto que refuta grandemente y totalmente la mentira del calvinismo que Dios desde antes de la fundación del mundo escogió un grupo para que se vaya al lago de fuego y otro para que se salve. Bueno, esa doctrina, como dije hoy, se llama la doble predestinación. Y el texto que refuta esa gran mentira de que Dios desde antes de la fundación del mundo escogió un grupo para que se pierda en el lago de fuego, el texto que refuta eso es 1 de Timoteo 2, versículo 3 al 4. Fíjense lo que dice. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, si Dios quiere que todos sean salvos, yo pregunto, ¿cómo puede ser que Dios desde antes de la fundación del mundo haya mandado un grupo para el lago de fuego si él después dice que quiere que todos sean salvos? O sea, Dios no es un Dios loco. Los que están locos son los calvinistas. Y cuando nosotros le citamos estos textos a un calvinista, donde dice Dios que quiere que todos los hombres sean salvos, que oremos por ellos para que todos sean salvos, ellos dicen, bueno, si Dios quiere que todos se salven, ellos te dicen, entonces, ¿por qué no todos son salvos? Y bueno, la respuesta es muy sencilla. Lo que le tenemos que decir nosotros es que no todos se salvan porque todos no quieren creer. Es fácil. Dios le dio al hombre un libre albedrío de creer o no. El hombre, si se le da la gana creer en Cristo, si elige eso, se salva. Y si no se le da la gana creer, porque no quiere, por su voluntad, se pierde. Es bien fácil la respuesta a estos calvinistas. Gracias y paz, hermano. Espero que le haya sido de edificación. Bueno, ahora voy a hacer una argumentación en forma de pregunta que destroza, quiebra absolutamente la falsa doctrina del pretribulacionismo. O sea que la iglesia se va antes de la tribulación. Y ellos dicen que también la iglesia se va, si se va antes de la tribulación, por ende no va a estar cuando las copas de ira estén cayendo sobre la tierra. Dicen ellos que la iglesia no va a estar. Entonces, la pregunta que yo le hago a los pretribulacionistas es la siguiente. Si la iglesia no va a estar durante la tribulación o cuando la ira de Dios comienza a caer sobre la tierra, ¿por qué en Apocalipsis 16, versículo 15, cuando se derrama la sexta copa, el sexto ángel que derrama la copa de la ira, la número 6, ¿Por qué el Señor sigue prometiendo su venida? Dice el versículo 15 de Apocalipsis 16, cuando se está derramando la sexta copa. Dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Yo digo, yo le pregunto a los pretribulacionistas, si la iglesia se fue antes de la copa de la ira y de la tribulación, ¿por qué el Señor acá sigue prometiendo venir? Es bien fácil. El Señor no va a seguir prometiendo venir a la tierra por los suyos si ya se lo llevó antes. O sea, es algo absurdo. Este texto destroza el pretribulacionismo de una forma terrible. Bueno, ahora voy a hacer una refutación total a todos esos que se creen bíblicos y están enseñando que los magos actuales, por ejemplo, como Chris Angel, David Copperfield, entre otros, hacen solo truquitos y que eso no tiene nada que ver con el poder de Satanás. O sea, que Satanás no tiene nada que ver con esos truquitos de magia que ellos hacen. Y encima se creen bíblicos y dicen que estudian la Biblia y dicen que estos son truquitos nomás los que hacen estos magos. Vamos a ver, vamos a refutar esta mentira con un solo texto. Éxodo 7, versículo 11 al 12. Dice, entonces llamó también Faraón a los sabios y hechiceros, fíjese, brujos, hechiceros, magos, también podríamos llamarle. Dice, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. ¿Se dan cuenta? Estos hechiceros que había llamado Faraón, hicieron convertir sus varas en culebras a través de sus encantamientos. No dice que hicieron un truquito, sino que dice que a través de sus encantamientos, o sea, tenían una magia guiada por Satanás, porque eran hechiceros. Ahí lo dice clarito. Por lo tanto, todos esos que enseñan que los magos actuales solo hacen truquitos y que eso, esa magia no la hacen por el poder de Satanás, es falso. No hay que creerles, hermano. La Biblia dice otra cosa. Así es, hermano. Me causan gracia a mí porque dicen no es que sea Satanás el que está ahí, solamente son truquitos de ilusión, dicen ellos.
Muy buenos audios, hermanos, los que habéis enviado. Estoy escuchando los audios del hermano Vicente refutando el calvinismo, esa doctrina diabólica. A ver, yo también voy a decir algo sobre el tema de Calvino y del calvinismo. Esa doctrina calvinista, bueno, primero hablaré un poquito brevemente del personaje de Juan Calvino. El Juan Calvino fue un iglesiero procedente de la gran ramera de Roma, de la Iglesia Católica Romana, el cual se rebeló contra el papado, igual que Lutero, y comenzó a enseñar Calvino de que todos los seres humanos son depravados y de que no pueden ir a Cristo, que el ser humano no puede ir a Dios o a Cristo, ¿no? Eso se refuta de la forma muy sencilla y está absolutamente en contra de las propias palabras de Jesús. Calvino era un psicópata asesino anticristiano que estaba totalmente en contra de lo que enseñó Jesús, así de simple. Las amadas iglesias reformadas son las iglesias calvinistas, en la secta de Calvino. Actualmente, repito, se llaman iglesias reformadas. Eso de que el ser humano no puede ir a Dios, no puede ir a Cristo porque es totalmente depravado, es incapaz, es mentira, es una burda mentira, contrario a lo que dijo Jesús. Y Jesús dijo bien claro, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Si el ser humano no pudiera ir a Cristo, esto es por qué dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El que a mí viene, yo no lo echo fuera, dijo Jesús. ¿Cómo que el ser humano no puede ir a Jesús? Este es un hijo del diablo, era Calvino, era un auténtico hijo del diablo disfrazado de líder religioso. ¿Por qué le llamo psicópata asesino? Bueno, él era un psicópata asesino, tenía esa mentalidad, ese espíritu asesino que tiene la Iglesia Católica Romana. Él ordenó quemar vivo y además a fuego lento a Miguel Servet. Miguel Servet era un médico español, el cual fue capturado ahí en Basilea, era la capital, no sé si era Basilea, bueno, era la capital del calvinismo. La capital del calvinismo fue capturado y Calvino ordenó asarlo vivo, quemarlo vivo a fuego lento, porque él rechazaba la doctrina diabólica del dios trino, del falso dios trino. Como era antitrinitario y Calvino era un fanático psicópata trinitario, pues ordenó asesinarlo, quemarlo vivo, para que veáis el espíritu asesino que tenía este auténtico hijo del diablo, que era Calvino. De modo que, resumiendo brevemente, esa doctrina calvinista de que el ser humano no puede ir a Dios o a Cristo es una doctrina diabólica, es falsa. Claro que el ser humano puede ir a Cristo. Por eso dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y cuando el ser humano va a Cristo es porque el Padre primero le lleva a Jesús, ya lo dijo Jesús. Porque nadie puede venir a mí si primero el Padre no le trajere. Efectivamente, cuando un ser humano cree en Jesús, va a Jesús, se arrepiente y va a Jesús, es porque el Dios Padre le ha llevado a Jesús. Pero porque primero el ser humano ha ido, ha decidido creer en Jesús, ha decidido ir a Cristo. Y cuando el ser humano se arrepiente y decide ir a Cristo para buscar el perdón, para buscar el descanso, es el Dios Padre quien le lleva a Jesús, así de simple. Pero primero porque el ser humano ha tomado esa decisión de ir a Jesús. De modo que esa enseñanza calvinista de que el ser humano no puede ir a Jesús porque está completamente depravado, porque está muerto en sus delitos y pecados, es una burda mentira. Es una doctrina diabólica. Están llamando mentiroso a Jesús. Porque si fuera cierta la doctrina calvinista, entonces Jesús nunca habría dicho esas palabras. Nunca habría dicho, por ejemplo, el que cree en mí tiene vida eterna. El ir a Jesús lo puede hacer el ser humano. El ser humano se puede arrepentir de sus pecados, claro que se puede arrepentir, y ir a Jesús para creer. Y entonces el Dios Padre le lleva a Jesús. Y luego a su vez el propio Jesús le lleva al Padre, porque nadie va al Padre sino por mí. Fijaos cómo es la cosa, cómo es el orden. El Señor Jesús, o mejor dicho, el Dios Padre, es quien nos lleva a Jesús cuando el ser humano decide creer en Jesús. Cuando va a Jesús, es el Padre quien le lleva a Jesús, y de seguidamente Jesús le lleva al Dios Padre, porque Jesús es el mediador, es el camino para llegar al Padre. El Padre nos lleva a Jesús y Jesús nos lleva al Dios Padre. Fijaos qué enseñanza más hermosa la que enseñó Jesús. De modo que el calvinismo es una burda doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Su fundador, Juan Calvino, era un psicópata asesino, santurrón y iglesiero que enseñó doctrinas de demonios, no solamente esa doctrina diabólica de una falsa predestinación, porque la Biblia, el Nuevo Testamento, habla de una verdadera predestinación, y sin embargo Calvino enseñó una falsa y diabólica predestinación. Enseñaba doctrinas satánicas como la del falso dios trino, como la de los sufrimientos eternos en el infierno, como la de la inmortalidad del alma, etcétera, etcétera. Era un emisario de Satanás, disfrazado como predicador. Era un hijo del diablo, así de simple, y las iglesias reformadas, que son las que enseñan la doctrina calvinista, pues son iglesias apóstatas y falsas, que siguen a un individuo que era un psicópata asesino, un falso maestro, un enviado de Satanás.
Bueno, como muy bien ha dicho el hermano Vicente, esa doctrina calvinista de que Dios haya predestinado a millones y millones de personas para que ardan por toda la eternidad, para que sufran eternamente en el lago de fuego, que eso es lo que enseñaba Calvino. Eso es lo que enseñan las iglesias calvinistas, que son las llamadas iglesias reformadas. De que Dios ya los ha escogido para que se condene. Es una de las doctrinas más diabólicas, repugnantes, asquerosas, satánicas, que un hijo del diablo se puede inventar. Así de simple. O sea, que Dios, fijaos qué clase de Dios falso, qué clase de Dios monstruoso y tirano es el que se han inventado estos engendros del diablo. Un monstruo de maldad que Dios, porque le da la gana, ha elegido al más del 90% de la humanidad, porque más del 90% de la humanidad jamás han escuchado el verdadero evangelio a lo largo de la historia, que todos esos millones de personas y trillones de personas que jamás tuvieron la oportunidad de conocer el verdadero evangelio, ni jamás oyeron hablar de Cristo, los va a tomar en el último día y los va a arrojar al lago de fuego para que vivan eternamente en el lago de fuego sufriendo un tormento sin fin. Fijaos la clase de Dios que predican estas iglesias satánicas que son las llamadas iglesias reformadas o iglesias calvinistas. Esa era la enseñanza de Calvino. Que Dios ha elegido a la inmensa mayoría de la humanidad para que vivan eternamente en un sufrimiento sin fin, en el lago de fuego. ¡Qué monstruosidad! Las sectas calvinistas, Las sectas calvinistas, la enseñanza de Calvino, el calvinismo y las llamadas iglesias reformadas es una de las sectas más perversas, más diabólicas y satánicas de toda la historia de la humanidad. Esa doctrina de ellos es la doctrina más monstruosa y blasfema que se pueda, la mayor blasfemia que se pueda lanzar contra Dios. Un Dios que es un monstruo de maldad absolutamente injusto y cruel, que porque le dio la gana, escogió a trillones de personas, a la inmensa mayoría de la humanidad, para que ardan eternamente en el lago de fuego. Fijaos lo que es el calvinismo, lo que enseñan las llamadas iglesias reformadas, absolutamente lo contrario de lo que enseñó Jesús y de lo que enseña la Biblia. Fijaos, si esa doctrina satánica fuera una doctrina verdadera, pues entonces en el día del juicio, en el día del juicio final, cuando los malvados comparezcan ante el gran trono blanco, perfectamente podrían decir a Dios: yo no tengo culpa alguna de condenarme, porque eres tú el que me escogiste para que me condene, yo no tengo culpa alguna. Es decir, la culpa de su condenación, con toda justicia, se la estarían echando a Dios, porque Dios es el que eligió, según el calvinismo, Dios es el que eligió que se condenen en el lago de fuego. Así que ellos no tendrían ninguna culpa. Perfectamente, le podrían decir a Dios: ¿por qué me condenas si yo no tengo ninguna culpa, ya que tú fuiste el que me escogiste para condenación? Eso es lo que le dirían a Dios. Esa es la perversa enseñanza del calvinismo, una de las mayores doctrinas de demonios que los hijos del diablo se han inventado. Y que aquí, en esta escuela bíblica de Telegram, la estamos pulverizando, la estamos refutando completamente. Aquellos que se condenen al lago de fuego es sencillamente porque rehusaron creer. La única culpa será de ellos, o bien porque practicaron el mal y no quisieron arrepentirse, o sencillamente porque conocieron el Evangelio, la verdadera doctrina, y rehusaron creer en Jesús, y eso es lo que les llevará a la condenación al lago de fuego, donde serán completamente destruidos en cuerpo y alma, tal como enseñó Jesús, y no estarán sufriendo eternamente en un sufrimiento sin fin, como enseña fanáticamente y de forma diabólica el calvinismo. Ya sabéis que en la Biblia Jesús jamás enseñó la doctrina satánica de los sufrimientos eternos, sino la doctrina del castigo eterno, que será la destrucción eterna, donde serán completamente destruidos en cuerpo y alma, tal como enseñó Jesús en Mateo 10:28 y en otros pasajes. Serán quemados y reducidos a cenizas, destruidos totalmente en cuerpo y alma. Aquellos que rehusaron creer, pero no como enseña el calvinismo, que porque Dios le dio la gana, escogió a la mayoría, a la inmensa mayoría de la humanidad que ha existido en este planeta, para arrojarlos al lago de fuego y que vivan ahí para siempre en un sufrimiento sin fin, sin que jamás sean destruidos. Esa es la perversa y satánica enseñanza del calvinismo, lo que es lo mismo las llamadas iglesias reformadas, que son las sectas calvinistas. Repito, aquellos que se condenen es sencillamente porque rehusaron creer, o bien porque hicieron el mal, practicaron el mal, como enseña la Biblia, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, dijo Jesús, saldrán a resurrección de condenación. Los que hicieron lo malo se van a condenar, y aquellos que conocieron y escucharon el verdadero evangelio y lo rechazaron, rehusaron creer, pues también se condenarán al lago de fuego. Es decir, la única culpa de la condenación será de ellos, no de Dios.
Hermano Tito, gracia y paz. Ahí recién estaba hablando con el hermano Dairon de estos cristianos que se creen bíblicos y dicen de que los magos, como Chris Angel, David Copperfield, dice que son solo truquitos. Y que ahí atrás no está el poder de Satanás, sino que son solo truquitos, imágenes de cámaras, videos todos editados, dicen ellos. Esta gente yo creo que tiene un problema de incredulidad en la mente, en la cabeza. Creo que el diablo los ha engañado y le ha hecho creer de que son solamente truquitos. Y Satanás les dice: no, ahí no estoy yo, son solamente imágenes. Ahora fíjate, hermano, de que los hechiceros, ahí en el libro de Éxodo, los hechiceros de Faraón, dice, quisieron convertir las varas en culebras a través de sus encantamientos, dice. O sea, eran magos de verdad, no era que era chiste. Y estos tipos tienen un poder satánico impresionante. Y esta gente que se cree que sabe de la Biblia, se la comen a esa mentira. Un poco más y un día le van a hacer desaparecer una ciudad en los propios ojos de ellos y no van a creer.
Efectivamente, hermano Vicente, realmente son gente con muy poco cerebro, gente ignorante, engañada por Satanás. Aquellos que enseñan esa tontería, que lo que hacen esos magos como Chris Angel, como David Copperfield, como el otro y otros muchos más, eso decir que son truquitos, o sea, es que eso lo puede decir un tarado mental. O sea, basta con ver lo que hacen, lo que hacen en esos espectáculos, lo que hacen, o sea, hacer aparecer cosas, desaparecer cosas, etcétera, etcétera. Ahí no hay truco de nada. Pero si ellos mismos, los mismos magos lo reconocen, que son espíritus los que les ayudan, es decir, demonios, espíritus inmundos, lo reconocen. Esto lo explica muy bien ese magnífico vídeo que os pegué, que dura bastante, dura más de 2 horas, como podéis ver al final del vídeo, es un vídeo católico, hecho por un grupo católico romano, que no es evangélico, es un grupo católico, pero es uno de los mejores vídeos que he visto jamás, donde se desenmascara completamente a los magos estos. Y se demuestra bien clarito qué espíritus están detrás de ellos que les ayudan a hacer todos esos prodigios. Que ellos mismos los reconocen. Así que aquella gente que dice que son simples truquitos, no tienen ni idea de lo que hablan, son simplemente personas necias, personas que no tienen un gramo de cerebro, que no saben de lo que hablan. Son gente ignorante. Porque ignoran totalmente que los mismos magos que hacen todos esos prodigios reconocen que son los demonios, que son espíritus, los que les ayudan a cambio de vender su alma. Han vendido su alma al diablo, el diablo les da riquezas, les da dinero, les da fama, les da esos poderes, sencillamente a cambio de ponerse al servicio del diablo y de sus demonios, y luego al final pues pagarán con su vida en el lago de fuego. Así de simple. Todo esto queda muy bien explicado en ese magnífico vídeo que hizo ese grupo de católicos, que a mí me da exactamente igual que hayan sido católicos, yo lo único que sé es que el vídeo es magnífico, y desenmascara completamente a todos estos magos que están al servicio del diablo.
Así es, hermano, porque fíjate, hermano Tito, que una cosa es que hagan aparecer una rosa, ¿no? Y otra cosa es que de repente hagan aparecer un árbol, no sé, de 2 metros al lado de ellos. Y vos te das cuenta que no hay nada abajo, no hay nada a los costados. Están en un lugar público, donde está lleno de luz. O sea, te das cuenta que es algo que no es generado por un truquito. Como dijeras, aparece una rosa, bueno, una flor. Pero estos tipos son capaces de hacer aparecer un auto, un camión. Este David Copperfield, este tipo hacía desaparecer camiones enteros, y delante de la gente los hacía desaparecer. Y vos decís, a ver, ya te das cuenta, si tenés un gramo de cerebro, te das cuenta que esto no son truquitos de magia, son cosas verdaderas, son cosas verdaderas. Por eso yo no entiendo estos tipos, ¿cómo no creen? No creen. Había uno acá, me parece, en esta escuela, que no creía en eso. Él estaba empecinado diciendo que no, que eran jueguitos de cámara. ¿Cómo hace jueguito de cámara? Es el Chris Angel, ese vuela. Anda por las nubes el tipo y dice este que un jueguito de cámara.
Bueno, los prodigios, estos que aparecen ahí en ese vídeo, varios magos. Por ejemplo, uno que ahora me viene a la mente, que es impresionante, es el del mago este japonés. Y que de su mano saca una barra de pan de casi 1 metro de largo. O sea, es alucinante, es impresionante cómo estos espíritus inmundos le dan esos poderes a estos magos. Es increíble. O los prodigios que hacía este pollo, el David Copperfield, que creo que ahora está retirado, me parece, se compró unas islas ahí, las Bahamas, con todo el dinero, todas las riquezas que ganó por medio de estos prodigios del diablo, con estos, estos espíritus inmundos. Fijaos cómo Satanás pues los les da estas riquezas. O sea, lo quiso hacer con Jesús. Todas estas riquezas te daré si postrado ante mí me adoras. Pues esto es lo que han hecho estos magos. Satanás les ha ofrecido riquezas, fama, dinero, y lo han aceptado. Han vendido su alma a Satanás, al diablo. Son adoradores de Satanás, y luego lo van a pagar al final de sus vidas, pues lo van a pagar con la muerte eterna, con la destrucción en el lago de fuego. Habrán vivido unos años aquí en la tierra, con placeres, con dinero, con posesiones, pero si lo van a perder luego todo, y van a ser totalmente destruidos en el fuego. ¡Qué gente más necia! Sí, luego fijaos que estos magos, como por ejemplo el Chris Angel y el otro este que es de Inglaterra, el chaval este, el Diamond, o Diamond, sí, Diamond. Fijaos cómo andan, cómo caminan sobre las aguas, e intentando imitar a lo que hizo Jesús. O sea, son imitadores, exactamente lo mismo que hicieron los magos de Egipto, Janes y Jambres, los cuales imitaron el milagro que hizo Moisés convirtiendo la vara en una serpiente. Pues igual hacen estos modernos magos de Egipto, que intentan imitar los milagros de Jesús caminando sobre las aguas. Ahí lo tenéis, uno, el Chris Angel, caminando sobre el mar, encima del agua. Y el Diamond este, el Diamond, o Diamond, como se llame, ahí caminando sobre las aguas del río Támesis, en Londres, ahí grabado por las cámaras, viéndolo miles de personas. Fijaos cómo intentan imitar los milagros de Jesús. Hacen lo mismo que los magos de Egipto. Son falsos profetas, son magos, hechiceros, como lo queréis llamar, y ya sabéis cuál será el destino de los hechiceros, lo dice el libro del Apocalipsis. Tendrán su parte en el lago de fuego. El aliado del falso Mesías, según el Apocalipsis, será el falso profeta, este líder religioso, que será también otro mago, va a ser otro mago, un falso profeta. El diablo le va a dotar con esos poderes sobrenaturales, va a tener la ayuda de los demonios para hacer esos prodigios, como dice el Apocalipsis, hacer descender fuego del cielo, y no solamente eso, sino otros muchos prodigios, lo dice el Apocalipsis. Ese va a ser el aliado de la bestia. ¿Qué va a ser? Yo estoy convencido que va a ser el último papa de la Iglesia Católica, y va a ser un mago, como un mago de estos.
Muy buenos días, un saludo de acá de Venezuela, les saluda Elena, un abrazo a todos, se les aprecia, por acá andamos, mientras mi internet me lo permita.
Buenos días, queridos hermanos. Les saluda Joel de acá de Ecuador. Bueno, acá son las 8:30 de la mañana. Yo todas las mañanas que me levanto, 6 de la mañana, a la hora de acá, pues me pongo a escuchar todas las charlas, las conversaciones de aquí de la sala, y la verdad son muy edificantes para mí. Lo hago casi todos los días o a veces en las tardes. Pero apenas tenga tiempo, pues me pongo a escucharlas porque son muy edificantes y son de bendición para mí. Y a la vez también pido disculpas que la verdad no aporto, casi no comento nada, pues la verdad es porque todavía no sé mucho, estoy aprendiendo y como que no me siento en capacidad de explicar algo o de aportar algo, sino más bien preguntar y ya pues a medida que pase el tiempo Dios me va a ir indicando más cosas, me abriendo mi entendimiento más y más, dándome sabiduría, y pues podré dar los aportes. Y pero sin embargo, a mis amigos, a mis hermanos acá donde vivo, pues siempre les estoy explicando, predicando lo que voy aprendiendo. Eso, y gracias a todos los hermanos por compartir, sobre todo hermano Tito, hermano Dairon, Vicente, que siempre están edificando esta escuela bíblica. Muchas gracias y tengan un lindo resto del día.
Salmo 35, plegaria para ser librado de los enemigos. Defiéndeme, Señor, de los que me atacan. Combate a los que me combaten. Toma tu adarga, tu escudo, y acude en mi ayuda. Empuña la lanza y el hacha. y haz frente a los que me persiguen. Quiero oírte decir, yo soy tu salvación. Queden confundidos y avergonzados los que procuran matarme. Retrocedan humillados los que traman mi ruina. Sean como la paja en el viento, acosados por el ángel del Señor. Sea su senda oscura y resbalosa, perseguidos por el ángel del Señor. Ya que sin motivo me tendieron una trampa, y sin motivo cavaron una fosa para mí. Que la ruina los tome por sorpresa, que caigan en su propia trampa, en la fosa que ellos mismos cavaron. Así mi alma se alegrará en el Señor, y se deleitará en su salvación. Así todo mi ser exclamará, ¿quién como tú, Señor? Tú libras de los poderosos a los pobres. A los pobres y necesitados libras de aquellos que los explotan. Se presentan testigos despiadados y me preguntan cosas que yo ignoro. Me devuelven mal por bien, y eso me hiere en el alma, pues cuando ellos se enfermaban, yo me vestía de luto, me afligía y ayunaba. Ay, si pudiera retractarme de mis oraciones. Me vestía yo de luto, como por un amigo o un hermano. Afligido inclinaba mi cabeza, como si llorara por mi madre. Pero yo tropecé y ellos se alegraron, y a una se juntaron contra mí, gente extraña que yo no conocía. Me calumniaba sin cesar, me atormentaban, se burlaban de mí, y contra mí rechinaban los dientes. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tolerar esto? Libra mi vida, mi única vida, de los ataques de esos leones. Yo te daré gracias en la gran asamblea, ante una multitud te alabaré. No dejes que de mí se burlen mis enemigos traicioneros. No dejes que se guiñen el ojo los que me odian sin motivo, porque no vienen en son de paz, sino que urden mentiras contra la gente apacible del país. De mí se ríen a carcajadas y exclaman, miren en lo que vino a parar. Señor, tú has visto todo esto. No te quedes callado. Señor, no te alejes de mí. Despierta, Dios mío, levántate. Hazme justicia, Señor. Defiéndeme. Júzgame según tu justicia, Señor mi Dios. No dejes que se burlen de mí. No permitas que piensen, así queríamos verlo. No permitas que digan, nos lo hemos tragado vivo. Queden avergonzados y confundidos los que se alegran de mi desgracia. Sean cubiertos de oprobio y vergüenza todos los que se creen más que yo. Pero lancen voces de alegría y regocijo los que apoyan mi causa, y digan siempre, exaltado sea el Señor, quien se deleita en el bienestar de su siervo. Con mi lengua proclamaré tu justicia, y todo el día te alabaré.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz. heredar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.